Lirán Marino presenta. El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean ustedes muy pero muy bienvenidos al programa número 149 del Retorno de Gigante del día de hoy. ¿Cómo dice que le va, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda todo?
Muy bien, ¿usted?
Bien, bien.
¿Daniel, qué dice?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, todo bien, estamos de fiesta nuevamente, verdaderamente estamos muy muy contentos porque no es usual para el Retorno de Gigante recibir figuras tan importantes todos los días, o todos los lunes mejor dicho. Así que hoy hemos puesto la alfombra roja, nuevamente, que la extendió usted, Carlos.
Sí, la manera de tintorería.
Sí, estaba muy, muy prolijita. Nos hemos puesto el frac, los moñitos, porque vamos a recibir a uno de los más grandes músicos que ha dado este país, autor de un estilo, de una forma de cantar. Bueno, se define solo. Con quien abrimos el programa es el señor Javier Martínez. Muchas gracias por estar, Javier.
Gracias a ustedes por invitarme, es un gusto. Bueno, yo los quería conocer, yo tengo una debilidad por el sur de la ciudad. Como decía Borges, es más verdadero que el otro lado, porque es más antiguo.
Y es donde nació la ciudad.
Claro. Y donde nació la ciudad. O sea que bueno, es un gusto estar aquí con ustedes.
Un gran honor. Déjame decirle a la gente que esté del otro lado, que quiera llamarnos, hacerle preguntas a Javier, decirnos algo a nosotros. Cualquier cosa que sea, en Buenos Aires lo puede hacer en el 4911-0657.
4912-6666. O a correo arroba elretornodelgigante.com.ar.
En Mar del Plata, por los que nos los escuchan por la de Rock, nos dejan un mensaje en el 479-5979.
En La Plata, en el 423-7475. O visitan la web www.elretornodelgigante.com.ar, que dentro de 3 o 4 días va a estar este programa y hay ya 6 meses para bajar y escuchar.
Sí, señor. Abrimos con el tema Amor Intemporal del anterior disco de Javier, de Corrientes, del año 93, que es una verdadera joyita, y vamos a hablar de todo con Javier, de la actualidad, de la gran actualidad, que acaba de sacar un nuevo disco que hemos pasado acá en exclusiva hace un tiempito, y de todo un poco. Pero bueno, la pregunta de cajón para empezar a hablar, Javier, es, ¿qué escuchaste que hizo que dijeras, quiero tocar la batería?
qué buena pregunta. Bueno, mi papá era un melómano, ¿no es cierto? Era un hombre que tenía una veta artística, pero no musical. Era actor y director de teatro, pero nunca fue profesional. Siempre lo hizo vocacionalmente, teatro independiente, como se decía eso. Pero por otro lado era un melómano, amaba la música. Entonces en mi casa había música de todos los géneros. Y bueno, lo que se escuchaba mucho en casa era jazz, tango, boleros, canciones europeas, ¿viste? La canción francesa, la canción española, la canción italiana. Salsa también, lo que en esa época no se llamaba salsa, se llamaba música tropical, se bailaba. Y bueno, entonces, como a mi papá le gustaba el cine también, un día me llevó a ver una película biográfica de jazz, La vida de Glenn Miller, con June Allison y James Stewart. Entonces, esa película, que estaba muy bien hecha, sobre uno de los grandes de la era del swing, James Stewart actuaba como Glenn Miller, pero el resto de los personajes se hacían de sí mismos. Entonces estaba Louis Armstrong, había una serie de figuras, y entre ellas estaba Jim Krupa, el gran baterista de jazz de la era del swing, que empezó con el hot y llegó a la era del swing y llegó al modernismo. Y bueno, Jim hacía de él mismo y tocaba un solo espectacular en esa película. Y bueno, yo era un chiquilín, vi eso y dije, esto es lo mío, yo quiero hacer este quilombo que está haciendo este señor. Y bueno, y dicho y hecho, viste, agarré, había un revistero en el costado de una mesita pequeñita, esas mesitas ratonas que tiene un revistero en un costado. Ese revistero estaba hecho con unos palos, un palito al lado del otro, era casi el mismo tamaño que un palo de batería. Rompí el revistero, saqué 2 palos y empecé a golpear arriba de la banqueta del escritorio en el cual yo estudiaba, hasta que le rompí el tapizado. Cuando le rompí el tapizado, salía un poquito un resorte para afuera. Entonces ese resorte ya se parecía más al platillo, ¿viste? Y mi vieja dice, ya me rompiste la banqueta. Digo, no lo arregles porque suena mejor. Empecé a golpear esa banqueta. Y entonces, ¿qué hice? Me hice un fixture, o sea, un fixture, una guía, un organigrama, digamos, de programas de jazz, y ahí empezó mi enamoramiento por el jazz y todo eso, por la batería, porque yo me enamoré de la batería. Entonces tenía mi programa de jazz, toda la semana los programas de jazz que había en las diferentes radios. Entonces yo ponía el programa y empezaba a acompañar con la banqueta y con los palos del revistero. Esto es muy chiquito. Y meta acompañar disco. Y así empecé, de chiquito. Y después, bueno, en la adolescencia ya tomé contacto con el método, me busqué los métodos y empecé a estudiar, casi sin maestro. Y después, bueno, ya cerca de, digamos, en los finales de la adolescencia, ya tomé contacto con un... Yo ya tocaba, me compré mi primera bata y así, y tomé contacto con un grupo de rock and roll que me tomó una prueba y me tomó, ¿no? Que en esa época era muy serio, ¿no? Porque vos llegabas a un grupo, parecía que estaba dando un examen en la UBA, ¿viste? ¿Tocás esto? ¿Tocás lo otro? Bueno, mira, ya te vamos a llamar. Y sí, había 10 tipos esperando. Bueno, entré en ese grupo y así empezó mi historia. Fue un grupo que salió del semiprofesionalismo porque ganamos un festival que se hizo en el Luna Park. Esto fue más o menos 4 o 5 años del surgimiento de Manal, ¿no? Habrá sido poner en el 64, el año que editaron los Beatles acá, que salieron en el 62, y los estuvieron frenando 2 años para poder vender toda la otra porquería que habían grabado acá, porque si entraban ellos, todo lo demás iba a quedar en la estantería. 2 años lo estuvieron frenando la edición.
Los discos de los Grillos, ¿no?
Sí, que es...
No, que le ponía el nombre de los Grillos.
Ah, sí, los Grillos, sí, los escarabajos. ¿Qué sé yo?
Todo para camuflar y frenar,
¿no? Sí, y así empezó mi historia con los tambores, que sigue, ¿no? Porque yo amo las baterías, ¿no? Yo, por ejemplo, llego a mi casa y mientras me tomo un mate, la miro. La miro nada más, la miro como una mujer amada, como una flor, qué sé yo. Soy capaz de estar un rato mirando una batería y disfrutar mirándola nada más. Es el amor de mi vida.
Y después, bueno, viene el otro paso trascendente, que es empezaste a tocar, empezaste a hacer música, pero bueno, hubo un clic que hiciste vos y nadie más que vos, que es interpretar ese sentimiento de blues, de rhythm and blues, de jazz, pero pasarlo al castellano. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso?
Y porque, por mi propia historia, ¿no? Porque yo, por otro lado, soy muy tanguero, a mí me gusta mucho el tango. Lo que pasa es que el tango no tiene batería. Entonces yo, al mismo tiempo que siempre escuché jazz y acompañé con los palos y empecé con la batería porque me enamoré de la batería, siempre seguí escuchando tango. Por ejemplo, Rivero Lunfa, ¿viste? El tango bien lunfa, bien al DR, bien reo. Bien lunfa y canero también, ¿viste? Bien de Yotivenco y de todo eso. Siempre me gustó porque yo de muy pibe ya estuve en la Yeca, yo era bastante atorrante, ¿viste? Y en el buen sentido, ¿no? Pero me gustaba callejear, yo era chiquito y volvía tarde a mi casa, me daban cada salipa a mi viejo, por eso a los 8 o 9 años volvía a la 1 de la mañana, ¿qué te pasa? Carajo. Mi vieja le decía, a este nene le tenés que ir, venía mi viejo y me daba una, y me decía, la última vez. Y yo era incorregible, ¿viste? Siempre, bueno, y entonces soy muy porteño, muy yeca, muy gotán y todo eso, ¿viste? El lenguaje, mi manera de hablar, después cuando entré en la bohemia de empezar a parar en el centro. Y entonces, bueno, claro, yo, por mi amor con la batería y a través del jazz, me enamoré de los blues. Y en ese momento acá no se conocía ningún bluesero. Esa corriente de blues de Chicago se empezó a conocer a través de B.B. King y qué sé yo, era desconocida acá. Acá los blues se conocían a través del jazz, de la forma jazzística de los blues. Y el primer cantante que blusió y que yo escuché en ese momento y que fue el tipo que me rompió la cabeza fue Ray Charles. Entonces yo ahí instintivamente o intuitivamente, si vos querés, se dio la combinación de jazz y blues en la parte musical por mi enamoramiento de la batería y qué sé yo, con la letra tanguera, ¿viste? Y ahí nació la alquimia mía, ¿no? Mi letra es de Gotán. Yo chamullo Berre, Lunfa, el Choborra Matilán, un Mengo de Percal, los Chochamos de Villar, ajedrez y campanear la mina de Filar, y casi un tacho hasta Maipú. Viste, yo bato Lunfa de frente mar. Entonces, bueno, ahí nació un poco, ¿no? Empecé a escribir. En esa época era un poco más tímido, ¿viste? En eso, ponía una palabrita, pibe, no pibe. Y después, bueno, me acuerdo de un reportaje que me hizo Gloria Guerrero cuando yo saqué Corrientes. Dice, nunca nadie escribió una cosa tan lunfa como la letra de Corrientes.
De Corrientes,
en
claro.
En el rock,
sí.
¿No?
Sí, sí,
verdad. Y yo digo, bueno, qué alegría, es un homenaje al tango. Y es una trale de tango o una trale de gotán con música de rock and roll. Y bueno, rock de Buenos Aires. Y, ¿no? Y así nació. Fue un poco intuitivamente y después ya adrede, ¿no? Y ahora, bueno, escúchame, che boludo, no me rompan las pelotas, no me como ese garrón. Ya le doy...
Ya está incorporado naturalmente.
Claro, ya no temo ser escatológico, porque en mi estilo cabe, no queda mal, no lo hago traído a los pelos, sino que como me va saliendo, y bueno, y queda bien, a la gente no le choca, al contrario, y bueno, y es mi verbo. Y entre los letristas del rock nacional... Estoy casi solito, ¿viste? Porque nadie escribe así tan tangueramente, digamos.
No, es verdad. Además, se identificó rápidamente tus canciones justamente con ese idioma tan porteño, ¿no? Aunque está bien, por los prejuicios que había en esa época, como vos decías, la única palabra que estaba era pibe, ¿no?
Sí, de a poco lo
pero
fui
de a poquito,
metiendo.
Sí. Pero mismo la cadencia musical era... Lo que hablamos muchas veces acá con muchos músicos que convocamos y que invitamos, ¿no? El tinte argentino y porteño que tiene en este caso...
Y por supuesto. El
rock que se hizo desde fines de los 60 hasta mediados de los 70, ¿no?
Obvio, es indiscutible que es de Argentina, obviamente. Y otra cosa es que, bueno, con Manal produjiste, no sé si... Supongo que no sé si tenés la magnitud, pero... sos el padre de una línea del rock nacional, es indudable.
Sí, sí.
Que llega hasta nuestros días.
Creo
que es la única que continúa hoy.
Ajá, sí.
Sí, es verdad.
Interesante lo que decís.
Y bueno, ¿cómo lo ves hacia a lo lejos después de la experiencia de Manal? ¿Y cómo ves Manal hoy, a la distancia, ese Manal?
¿El Manal del origen?
El que generó todo esto.
Bueno, lo veo bien, yo lo puedo escuchar, o sea, si yo lo tengo en Compact, lo pongo y me lo banco, está bastante bien, ¿viste? No, sí, tiene aguante, lo que el trío ha grabado tiene aguante, suena, si no estaría reeditado en los catálogos.
No, está claro, me refiero al fenómeno que eso generó, ¿cómo lo ves?
Ah, el fenómeno, sí, bueno...
Que son todos hijitos tuyos, digamos, todas las bandas que hay hoy son
hijos
tuyos.
Alegría, es una alegría porque yo he sido, si vos querés, aunque suene un poco pretencioso, el padre, bueno, sí, fui el padre y soy el padre de un género nuevo en el folclore argentino, musicológicamente hablando, porque si vamos a los ejemplos históricos para ponernos en claro, el vals... es una música de origen austríaco y llegó a La Pampa y llegó a Perú y llegó a México y existe el valsecito criollo y hoy nadie duda de que forma parte del folclore. Así también hay otro género, por ejemplo la polka, que es polaca como su nombre lo indica, y nadie duda que forma parte de la música del litoral. Y el xotís, que viene de Madrid pero también se toca acá. Y el cuarteto, que es una mezcla de tarantela y pasodoble, y que también tuvo su versión nacional, ¿no? Vos hay cuartetos que vos los escuchás y es un pasodoble. Y bueno, es un pasodoble, pero es argentino. Entonces, bueno, de lo que vos me preguntás, yo me siento muy orgulloso y ha superado mis expectativas. ¿Qué más puedo decir? Nosotros tuvimos una misión, digamos, política, que la hemos cumplido dentro de la política cultural, me refiero, geopolítica. El rock en ese momento era un movimiento que estaba conquistando el mundo y nosotros generamos uno nuestro propio, por ende defendimos nuestro idioma. Y bueno, pavada de cosas, ¿no? O sea, defender nuestro idioma, defender nuestra identidad, nuestra historia, nuestro idioma. O sea, vos fíjate que cuando nosotros empezamos... decir voy a hacer blues y rock en castellano era estar loco.
Claro.
Y hoy es estar loco no hacerlo. Porque en esa época, viste, Por eso nosotros no supimos ni de productores, ni de negocios, ni de marketing, ni de target, ni de nada. No éramos negocios, era una locura hacer lo que hacíamos nosotros.
Era lo que sentían que tenían que hacer.
Sí, pero nadie nos daba pelota, ni nadie creía en esto. Pagamos largamente el precio del pionero, pero yo estoy muy contento. Y estoy sobre todo muy contento porque ahora me río yo. Cuando yo empezaba, muchos se reían de mí. O sea que vos vas a hacer blues en castellano. Dale, ¿qué vas a hacer blues en castellano? El blues es en inglés, flaco, vos estás loco. Aparte tenés que ser negro y del Mississippi para hacer blues. Ah, sí, tenés razón. Bueno, está bien, flaco, vamos a ver quién
ganó. El juicio del tiempo.
Vamos a ver quién ganó. Y bueno, gané yo.
Con contundencia.
Avellaneda Blues.
Claro, estoy contento, lo gané. Y ahora, bueno, ahora hay que seguir mirando para adelante, ¿no? Yo ahora estoy pergeneando la idea de generar un nuevo nombre para un nuevo género argentino, producto de otras alquimias nuevas. Y hay que seguir fabricando cultura nacional, ¿no?
Yo te propongo lo siguiente. Vamos a escuchar, para cerrar este bloque, la versión actual que haces con tu banda, que está en Basta de Boludos, de Jugo de Tomate, un clásico de todas las épocas.
Gracias por elegir eso, porque, bueno, como es la canción que más conocen todos, mi versión de solista es la de hoy.
No, porque la idea era que cerrar por ahí este primer bloque donde hacemos toda la parte histórica con cómo suena hoy, porque estuvimos escuchando mientras hablamos todo Manal. Así que bueno, es una buena manera de cerrar esto y en el próximo bloque empezamos a hablar de lo que se viene, ¿te parece?
Muy bien, señor.
El retorno del gigante.